El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Con mi abuela yo juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historia.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela.
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando. Entre todos.
Porque mi abuela.
Recuperar la identidad, recobrar la historia, los recuerdos. El pasado, el presente y el futuro. Por todo eso.
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos su tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para dar. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascordoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
Estimada audiencia de Sostenido Utopías, bueno, quienes toman esta señal en vivo por streaming habrán notado una demora en el inicio. Es que hemos estado hasta últimos segundos, diría, tratando de resolver problemas de comunicación, de enlaces y demás que son imprescindibles para poder llegar a ustedes con Sosteniendo Utopías. Así que nos tomamos unos segundos de escuchar esta hermosa chaya de Hilda Herrera, que nos acompaña en toda esta saga del 2025, para, bueno, ponernos a tono con lo que viene después de una semana en que han pasado infinidad de cosas. Bueno, como siempre, represión a los jubilados que se juntan en Buenos Aires los miércoles, con la Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, que ordena a descerebrados y presuntamente drogados que tiren gases a los ojos, a la cara de los jubilados, que les peguen con los bastones, en fin, que los repriman ferozmente como hacen, sin duda gente que no está en su sano juicio para hacer ese tipo de cosas. Entre todo esto, la muerte de un jefe de Estado, estamos hablando del jefe de Estado del Vaticano, que es un país reconocido mundialmente y que además tiene la particularidad de que tiene la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el argentino Jorge Bergoglio, autodenominado Francisco, cuando asumió hace unos años, y que, bueno, ha pasado un momento de dura enfermedad y finalmente ha muerto. Y ahora todo el sainete, digamos, de la elección del futuro Papa y las especulaciones que se dan en cuanto a quién será, de dónde, por qué y demás, y hasta qué nombre tendrá, como si eso fuera trascendente, ¿no? Mientras tanto, a pesar de los grandes llamados a la paz que ha hecho el Papa Francisco, nada ha cambiado con esos llamados. No se ha mejorado la situación de los migrantes que en masa acuden desde Centroamérica a Norteamérica, desde África a Europa. Por supuesto, tampoco ha incidido en la guerra Rusia-Ucrania, Pero bueno, de todas esas cosas vamos a estar charlando dentro de unos minutos con el periodista, nuestro insigne columnista invitado, como siempre, Marcelo Taborda. Mi nombre es Julio Villarroel y estaré tratando de acompañarlos estas dos horas para acercarles, como decía Yupanqui, no lo que el pueblo pide, sino lo que se merece, o sea, lo mejor. Y por eso estamos iniciando esta tarea con esta chaya de y por Hilda Herrera que nos acompaña en este año. Los medios para comunicarse con el programa los reiteramos a través de las redes sociales, Facebook e Instagram, el correo electrónico sosteniendoutopias@gmail.com, las plataformas de Telegram o WhatsApp a través del 351-665-4619. Pero lo más importante es que estas emisiones salen de manera primaria por el sitio del programa sosteniendoutopias.com.ar. Que no sería lo más importante si no fuera por esa cálida red de emisoras amigas que ponen a consideración de sus respectivas audiencias nuestra propuesta, que es la de un programa de Fundación Taquiancay que está emitiéndose desde el 12 de agosto de 1997. Esas emisoras que nombramos amigas transmiten nuestro programa en vivo o en diferido en amplitud o frecuencia modulada, si disponen de canal de aire, por streaming, si lo tienen también, y casi siempre alguna combinación de esas maneras, por lo cual les estamos profundamente agradecidos por la gentileza y la compañía. Y la música con la que vamos a comenzar esta emisión correspondiente al 24 de abril de 2025 tiene que ver con una actividad física realmente. He comentado en otra oportunidad el grato placer que da asistir a un gimnasio donde no solo te ponen el tum tum tum, sino también se escucha música de Brahms, de Bach, de Rubén Blades, de tantos, Chico Buarque, música de Brasil, música de rock bueno de Estados Unidos, y en este caso hoy hemos estado todo el tiempo, prácticamente la hora que estuve en este gimnasio haciendo la tarea que trato de hacer al menos dos veces por semana, y gracias a la gentileza de uno de los profesores, y que además convengamos que era el único que estaba en el gimnasio, pero bueno, lo mismo vale la pena que una persona abierta a otras estéticas musicales que no conoce, por ser muy joven, por tener actitudes hacia otros géneros, como el rock, el jazz y demás, bueno, se le pasó que no conocía a Javier Ruibal, uno de los que vamos a comenzar hoy, y que tiene que ver justamente con esto, así que para el gimnasio en movimiento vaya esta dedicatoria, y al profesor Juan Ignacio Sánchez, que ahí atiende eficientemente a quien va a hacer su tarea de recomposición física o de entrenamiento deportivo cuando corresponde. Así que vamos con el gaditano Javier Ruibal y esta hermosa obra que se llama La canción del contrabandista.
Te traigo la seda fina, el tabaco y el café, una rosa sin espinas, una perla peregrina, un perfume y un quinqué. Te traigo contra la ley, aguardiente de cebada, del que le sirven al rey, peinecillos de carey y agujitas niqueladas. Me llevo tu nombre escrito por los montes de la luna. ¿Cómo puede ser delito en este mundo maldito quererte como a ninguna? ¿Cómo puede ser delito en este mundo maldito quererte como a ninguna? Te traigo el frío y el sueño tiritando en la camisa. Los pasos son más pequeños cuando el miedo se hace el dueño. Cuanto más grande es la prisa, te traigo la luz del rayo, aviso de puñaladas, la amenaza de los gallos, las carreras sin desmayo y el dolor por las cañadas. Me llevo de amor herido mi furtivo corazón, malayasivo y cautivo, la sangre del fugitivo no reconoce prisión. Me llevo tu nombre escrito por los montes de la luna. ¿Cómo puede ser delito en este mundo maldito quererte como a ninguna? ¿Cómo puede ser delito en este mundo maldito quererte como a ninguna?
Cuco Pérez.
Javier Rival, nombrando al acordeonista que lo acompañaba en esta emisión en vivo y con tan buen sonido que ha salido, ¿no? La canción del contrabandista, su obra. Y decía que, bueno, tuve el placer de hacer toda una sesión de gimnasia durante una hora con Javier Rival, y justamente lo que sigue también es de Javier Rival, es por Javier Rival, pero que tiene relación con una actividad diferente. ¿Por qué? Porque el Estudio Coral Taquiancay se vuelve a reunir el viernes 25 de abril de 19:30 a 21:30 en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Arenales 230, esquina Bahía Blanca, barrio Juniors de nuestra ciudad de Córdoba, con una convocatoria a voces para abordar una nueva etapa con un repertorio diferente a lo que venía trabajando el Estudio Coral Taquiancay. Efectivamente, los compositores a abordar ahora son Lang Kodály y Federico García Lorca. En realidad, García Lorca está musicalizado por Oltra, por Hernández Gonzalo, que son compositores contemporáneos, como también lo son, aunque un poco más antiguos, Lang y Kodály. Pero bueno, la convocatoria es, decía, para este viernes 25 de abril de 19:30 a 21:30 en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Arenales 230, esquina Bahía Blanca, en una convocatoria a voces que deseen integrar este Estudio Coral Taquiancay, que se reúne dos veces al mes en ensayos intensivos, los primeros sábados de cada mes y los segundos viernes de cada mes. Así que bueno, queda hecha la convocatoria. Se exige experiencia coral, si es posible lectura musical o disposición para aprender, porque se proveen las partituras y grabaciones de las obras para estudiar, o sea que cualquiera que tenga interés y sobre todo acceda al compromiso que implica una actividad social como es la de un coro, en la que nadie es imprescindible, pero todos somos importantes, exige puntualidad, asistencia y demás, y compromiso a la hora de abordar cualquier actividad, y en este caso una musical como es esta. Pero bueno, y en relación a lo que decíamos de Federico García Lorca, una de las obras que interpreta Javier Ruibal dentro de su repertorio es esta hermosísima Por tu amor me duele el aire.
Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos? La mar no tiene naranjas, ni Sevilla tiene amor. Morena, que luz de fuego, préstame tu quitasol, me pondrá la cara verde, zumo de lima y limón, tus palabras pececillos nadarán.
Yo honestamente no sé si la poesía de Federico García Lorca, Por tu amor me duele el aire, está musicalizada por él, porque sabemos que era un eximio músico antes que literato y poeta, gran pianista, melodista, armonizador, así que tal vez sea de él, no lo sé. Pero de todos modos es algo que tiene referencia con lo que decíamos recién, el trabajo que va a hacer Estudio Coral Taquiancay con obras de Lorca, Kodály y Lang. Javi Ruibal, Por tu amor me duele el aire. Y ese señor que suena ahí con su piano es el señor Bill Evans, con que siempre saludamos la compañía de un querido amigo y además un profesional tremendo, cual es Marcelo Taborda, a quien le damos la bienvenida a Sostiene Utopías. Una vez más, Marcelo, bienvenido.
Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Bueno, un gusto, como siempre, tenerte, aunque sea virtualmente, más nos gusta presencialmente, pero bueno, sabemos que a veces los móviles que uno tiene caen en manos ajenas y no hay forma de recuperarlo. Así que lo hacemos por
esto. En tiempos de carestía.
Sí, seguro.
En tiempos de carestía hay que socializar lo poco que se tiene.
Lo poco que se tiene. Bueno, yo quiero contarle a la audiencia que le propuse a Marcelo una cosa. Si fuera un festín sería pantagruélico, porque le hablé del episodio, digamos, de la muerte de Francisco desde el punto de vista político. Me interesa porque desde el punto de vista religioso, bueno, ya se ha hablado demasiado sobre él, sobre sus bondades y demás, pero sabemos que como jefe de Estado de una nación, como es el Vaticano, tiene una incidencia política importante. Otra cosa era el conflicto Rusia-Ucrania, y me queda otra cosa por ahí más que ya vamos a ver cómo la insertamos en todo esto, pero yo te sugiero, Marcelo, que arranques con lo que más te guste decir. Por supuesto, lo más importante es la referencia al genocidio del pueblo armenio, que bien me hicieron una corrección, y que es que no es el genocidio armenio, porque parece que fueron los armenios los genocidas, y es exactamente todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, te dejo la palabra, Marcelo.
Mira, tal vez podríamos tomar como hilo conductor la figura de Francisco, como vos decías, en su plano político o en esa, digamos, impronta que él tenía también de no esquivarle el bulto a conflictos o a situaciones complejas. Y lo cito esto vinculado también con el aniversario o un nuevo aniversario de la fecha que se eligió del 24 de abril entre 1915-1923, de eso que perpetró el Imperio Otomano contra 1,5 millones de armenios, a muchos de los cuales exterminó, a muchos de los cuales torturó y después mató, y a otros que los envió al destierro, al desierto, con la expectativa o la esperanza de que, sobre todo cuando eran mujeres, niños y ancianos, de que murieran en esa travesía, que muchos lograron atravesar pese a todo, y después muchos de ellos fueron parte de esa diáspora que llegó, se esparció por el mundo y llegó también a la Argentina y a Córdoba en particular, ¿no? Claro. Con muchos representantes que tenemos acá entrañables de esa comunidad. Y recuerdo, lo hemos charlado también en este espacio, que me tocó por invitación de la comunidad armenia estar en el centenario hace 10 años ya, en uh-huh. la ceremonia que tuvo lugar en Ereván y otras ciudades y localidades de Armenia. Y también en ese momento era muy significativo la posición que había adoptado Francisco o Jorge Bergoglio de darle un reconocimiento oficial desde el punto de vista de la Santa Sede del Vaticano a lo que era el genocidio armenio.
Claro, cosa porque que es solo uno de los 22 países en el mundo, creo que lo reconocen, ¿no? Contra claro, casi 200 que hay.
Dentro, tengo la suerte de tener aquí en Argentina, fue uno de los pioneros también en ese sentido. Uruguay, Brasil, países de América Latina, y el Estado del Vaticano, que en ese momento hacía ese reconocimiento tan importante ante el negacionismo de Turquía, que aún hoy sigue eludiendo el tema claro. o tratando de distraer cuando están los reclamos específicamente y muy concretamente planteados de lo que fueron aquellos tiempos. Y bueno, Francisco tenía ese tipo de actitudes. Uh-huh. Yo recuerdo, bueno, hoy podríamos hablar de que el genocidio no se ha terminado de erradicar o de terminar, valga la redundancia, con lo que pasó en Artsaj, con la política que ha tenido Azerbaiyán con respecto a Armenia en ese sentido, ¿sí?
Bueno, justamente a raíz de eso te quiero hacer escuchar y compartir con la audiencia dos pequeños bloquecitos de gente de la comunidad y muy reconocido, sobre todo uno de ellos, los hermanos Tatián, ¿no?, que se manifiestan muy brevemente. Pero antes que eso, no puedo dejar de compartirte un saludo que me llegó, que dice: Julio, escucharé con placer este programa que se presenta como muy interesante. Envío un afectuoso saludo y felicitaciones a mi alumnito Marcelo Taborda, que ya sabrás quién es. Este es la Mary Watson.
Exactamente. Bueno, retribuyo el saludo y cariñosamente, y a la profe un abrazo grande también.
Bueno, y lo que te quería compartir con vos son estos dos audios. Uno dura un minuto y el otro un minuto y medio. Que los escuchamos y después seguimos charlando.
Se estiman 300.000 armenios muertos en 1896. Cuando doy esta cifra, piénsese en nosotros como argentinos, en un país con 30, 40 millones de habitantes, los problemas políticos y de toda naturaleza que origina el genocidio perpetrado en nuestro propio país, con un número que se estima en 30.000 víctimas. Hay un problema de escala. Los armenios allí eran 6 o 7 millones.
Es necesario que los 7.000 millones de habitantes estemos de acuerdo que el genocidio no se puede dar en ninguna parte del mundo. Un genocidio, todos los genocidios.
Y lo que sigue es un comentario también de Américo Tatián y de su hermano Carlos Tatián.
De 1915 a 1923 se produce el genocidio, del cual se calcula que ha habido 1.5 millones de muertos.
Había una ciudad de Turquía donde estaban asentados los armenios. Había 7.000 armenios. Esa ciudad fue rodeada por el ejército turco. Un buen día se produce la posibilidad de que 600 armenios pudieran romper el cerco y huir.
Ya te tenés que ir. Imaginémonos. Ya te tenés que ir, tenés que dejar todo.
De esos 600, 300 llegaron. Los 7.000 armenios que quedaron, más los 300 que se retrasaron, fueron todos masacrados.
Mientras haya negacionismo, el genocidio continúa.
Un genocidio, todos los genocidios.
Es estremecedor esto, aún para quienes no hemos tenido la mala fortuna de ser parte de estas tragedias, ¿no? Ni siquiera de lo que ha pasado aquí en la Argentina en forma directa, aunque vos y yo seguramente tenemos decenas de conocidos que han perdido a seres queridos en la dictadura del 73 en adelante, diría yo casi, ¿no?
Sí, bueno, y lo que escuchábamos de los hermanos Tatián, eso que se repetía como latiguillo, ¿no? Un genocidio, todos los genocidios también, porque en parte la historia después enseñó que poco tiempo después, e incluso se atribuye al mismísimo Adolfo Hitler haber pronunciado la frase: hoy total, ¿quién se acuerda de los armenios?, cuando se aventuró a lanzar lo que era su Tercer Reich y lo que significó después el Holocausto, con 6 millones de muertos, no solamente del pueblo judío, sino también gitanos, homosexuales, todos los que eran diferentes a ese...
Discapacitados.
Digamos, claro, a esa idea que había concebido macabra de la supremacía de la raza aria y, bueno, todo lo que sabemos que ocurrió después, donde, bueno, hay países que el negacionismo se paga con la cárcel, ¿no? O sea, no se bromea con estas cuestiones.
Alemania, por ejemplo, sí.
Discusión de numérica de cuántos fueron y no, hablar en esos términos en Alemania es...
Hablas de uno y hablas de todo.
En prisión. Claro. Y tal vez no hayamos terminado de aprender muchas lecciones, sobre todo cuando empiezan algunos discursos revisionistas, sistemáticamente, o en estas épocas actuales se trata de hacer una mirada retrospectiva muy, muy particular y muy sesgada también, en aras de una supuesta vinculación con una total verdad, o no recuerdo cómo fue el documento que trató de promocionar este personaje de Agustín Laje, cordobés, cierto, en la última, en el último aniversario del 24 de marzo. Pero bueno, ese recuerdo se ha revivido hoy en día también, lo veía recién en las crónicas de los medios internacionales en Ereván, se repite siempre en Cizernagaper, que es donde está el digamos, memorial por las víctimas del genocidio. Nunca olvidaré lo que era en ese momento después de todos los actos oficiales. En ese momento, cuando se cumplieron los 100 años, estuvo François Hollande, estuvo el propio Vladimir Putin, por cierto, además de las autoridades locales armenias, por supuesto, y delegaciones de países que habían hecho ese reconocimiento explícito del genocidio en su momento, o habían sido los primeros en hacerlo. Había delegaciones argentinas en ese lugar. Y después de que pasó todo el acto oficial y la depositar las flores en el memorial por las víctimas, el ingreso de la gente que es tradicional, que sube a la colina a honrar a esas víctimas y ver a las personas mayores, sobre todo a las personas que eran descendientes seguramente de algunos que habían participado en esa o habían padecido esa persecución y habían estado en ese momento tan cruel, a llegar con una foto de su pariente cercano, colgada de su hombro, bueno, era realmente muy muy emotivo.
Me emociona tanto como en un 24 de marzo ver a la gente que marcha con el retrato de su ser querido desaparecido.
Hay mucha cuestión que tiene que ver y es muy emparentado, aunque pareciera que estamos tan distantes, porque estamos muy lejos realmente, pero hay hasta la geografía por ahí tiene mucho que nos emparenta en ese en ese contexto, ¿no? Bueno, y lo que te decía, en ese momento, como en otros conflictos, el Papa Francisco ha sido también de no esquivarle a lo que era una declaración fuerte en su momento, que la iba a repudiar seguramente Turquía, que es negacionista con respecto a lo que ocurrió hace hoy 110 años, y seguramente también esa posición que asumió después en Medio Oriente, siguiendo con esta línea, tratando de mediar en el conflicto, cuando después de estar visitando Jerusalén, después de llegar a Tel Aviv, se fue hacia la iglesia de Belén, pero pidió parar en el puesto, en el checkpoint o en el puesto de control, que tienen que atravesar normalmente palestinos para pasar del suelo israelí al suelo de lo que es Cisjordania, podríamos decir, para orar en ese lugar donde estaba el muro, donde además tiene un alto contenido simbólico, además de lo que es la ocupación de esos territorios y el conflicto que nunca se termina de acabar, ¿no? Y hasta último momento, incluso los biógrafos de él y la gente que ha sido allegada contaba que incluso en su internación última en el hospital Gemelli, en que pasó 38 días, estuvo comunicándose con la Franja de Gaza, porque hay argentinos ahí, sacerdotes y párrocos que lo mantenían al tanto de cómo estaba la situación, y él fue una de las voces que más clamó para que se produjera un cese el fuego, que es muy precario y que cada tanto se rompe con muchas más víctimas en ese territorio, ¿no?
Seguro que sí, realmente hablabas de genocidio y ni siquiera se comentan los de Ruanda, donde hay infinidad de desplazados desde hace décadas también, ¿no? En todo el continente africano.
Mira, esta semana, si no me falla la memoria, se otorgó el premio al World Press Photo, que es uno de los premios más importantes para los fotógrafos. Lo ganó una palestina, la foto es de un chiquito palestino mutilado por los bombardeos, y uno se pone a pensar, esas fotos que conmueven, que de hecho son las que ganan premios, hace un par de años, creo que fue el anteaño pasado, no el año pasado, el anteaño, fue Pablo Tosco, un cordobés radicado en Barcelona, documentalista, y que suele estar en estos lugares de conflicto, ganó también ese premio. Ajá. Con una foto de Yemen. Yemen, una mujer lanzando las redes al agua con su hijito en un bote, en una atmósfera totalmente parecida a la que por ahí describe hasta María Elena Walsh con postales de guerra, haciendo referencia a la guerra de Vietnam. Bueno, y uno va sumando y atando fechas, y se fue un siglo y 10 años atrás y de pronto pasó, y pareciera que no aprendemos la lección. O sea, cada tanto se van reproduciendo estos escenarios con protagonistas que por ahí se repiten o que son bastante parecidos en cuanto a su proceder y a su forma de actuar, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué tenemos que hacer para aprender esas lecciones, para terminar con este tipo de situaciones? Lo que vos decías de Ruanda, recuerdo que me tocaba por ahí hacer los balances trabajando en La Voz, y uno no podía creer, pero no, se chequeaba para ver si la cantidad de muertos que venían por día era la verdadera. Se contabilizó 1 millón, 1.100.000, 1.200.000, pero dicen que fueron muchos más en su momento. Y todo esto, de alguna manera, también heredado de lo que fue la política colonial de las grandes potencias europeas en ese continente, ¿no? Uno se pone a ver cada uno de estos países desangrados y los que todavía no han terminado de cerrar esa historia de enfrentamiento. Lo vemos en Sudán del Sur, lo vemos cada tanto lo que pasa en Mali. Bueno, es decir, conflictos que todavía van a arrojar mucha gente hacia el mar Mediterráneo, otro de los lugares que el Papa definió en su momento cuando hizo su primer viaje hacia Lampedusa como el cementerio de Europa o el cementerio del mundo, con todos los desesperados que querían llegar hacia alguna costa europea para buscar otra vida, una vida mejor.
A veces y, buscar bueno, una vida, nada más.
Probablemente también, una vida, exactamente. Y terminaban en naufragios de las pateras o los cayucos, como dicen los españoles, en medio del Mediterráneo, estafados previamente por las mafias de los tráficos de personas, que además de mandarlos en cualquier cosa que flotaba y que podía hundirse un par de kilómetros más allá, les cobraban unas cifras que ellos habían logrado conseguir después de vender todo lo poco que tenían, probablemente, ¿no? Y esto es una cuestión que se repite. Hoy el escenario o el foco, si nos pusiéramos a ver las noticias de último momento, son Donald Trump lanzando una suerte de ultimátum a Rusia, pero sobre todo a Ucrania, para que acepte la propuesta de un cese al fuego que conduzca a la paz en Ucrania, en la cual, o para la cual, se cederían mutuamente algunas concesiones, entre ellas la ucraniana de no reclamar más derecho alguno sobre la península de Crimea y algunas otras cuestiones que ya de hecho ha recuperado Rusia, digo recuperado porque las tenía en su territorio cuando eran parte de la Unión Soviética y no formaban parte de Ucrania. Y lo que queda por establecer es cómo va a zanjarse o finalizar esa guerra, si realmente termina, y qué papel va a tener Trump en ese arreglo. Está por cumplir, creo que no sé si es el mismo sábado o el domingo, 100 días de gobierno, y él, que había dicho que podía resolver esta guerra de Ucrania en un par de días, ahora puso otra fecha, que era cuando se cumplan los 100 días, y amenaza con dar un portazo y levantarse de la mesa de negociaciones si las partes no cumplen lo que él ha pedido o exigido.
Salvando la diferencia, me hace recordar a Macri cuando hablaba del segundo semestre, que nunca ocurrió, a Milei cuando empezó a hablar del cepo y que la inflación iba a ser cosa que en cualquier momento quedaba en cero, y ahora vuelve a subir. Y bueno, y después es increíble ver cómo además la titular del Fondo Monetario Internacional propone a los argentinos que voten a Milei o a su representantes de Milei en las elecciones próximas, ¿no? Una cosa de inserción en la política interior de un país desde otro lugar que no tiene nada que ver.
Pero no es, tampoco es nuevo, si volvemos a hablar de cosas que se repiten. Mirá, en el 2015 también fue el referéndum en Grecia, donde masivamente el pueblo griego, después de fuertes manifestaciones, mirá, vamos a emparentar historias, pero después de fuertes manifestaciones donde los primeros que se manifestaron fueron los jubilados también en Grecia, y estaba el plan de la troika que integraban el Banco Central Europeo, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. En ese momento el gobierno griego era progresista, el partido era Syriza, una suerte de nueva izquierda que había llegado al poder, pero no había llegado con mucha fuerza, y entonces estaba reclamando que, de alguna manera, tener más peso, y bueno, disolvió el parlamento, convocó nuevas elecciones, pero previamente el referéndum, justo ese día estaba llegando a Grecia, votó a favor de apartarse de los planes del Fondo Monetario. ¿Qué pasó? El fondo, y en ese momento Angela Merkel, que era la canciller alemana, pero era la figura fuerte de toda Europa, presionaron para decir, bueno, no, a ver, ¿cómo es esto del referéndum? ¿Se van a apartar las medidas? ¿Se van fuera del euro? ¿Vieron las consecuencias? La presión fue tan grande, recuerdo en ese momento era el ministro de Economía, Yanis Varoufakis, que después se fue del gobierno de Syriza y se peleó con el que era primer ministro, y resulta que el primer ministro, Alexis Tsipras, terminó convocando después a una nueva elección. La ganó la elección porque la gente respaldaba esa política de continuidad a lo del referéndum, y él terminó haciendo exactamente lo contrario a lo que había propuesto cuando era un gobierno débil. Es decir, avalar el plan del Fondo Monetario y terminar volviendo a encorsetar a Grecia en ese digamos, organigrama que le daban los organismos internacionales y la troika. Digo porque esta historia es repetida, y sobre eso también, sí, Ricardo, vuelvo para hilar, hubo muchos pronunciamientos políticos y muy fuertes del propio Jorge Bergoglio o Francisco acerca de lo que es el capital financiero y lo que es la idea de armar un mundo. Hay una encíclica al respecto que es Fratelli Tutti, que habla del mundo concebido de otra manera, es decir, sin la especulación, y en el que todos somos, incluso con la propia naturaleza, parte de este mundo, pero que tenemos que cuidarnos entre todos. O sea, no hablaba de una especulación en la que la diferencia fuera abismal entre los más pobres y los más ricos, ni de una desigualdad como la que está patente desde hace tanto tiempo en América Latina, pero que se está extendiendo en diferentes partes del mundo, y con un discurso, además, que está muy lejos de la fraternidad y de la solidaridad, sino que es el salvarse quien pueda a costa del otro, precisamente porque, en teoría, el mercado, cosa que refutaba totalmente también Francisco, lo va a resolver todo. Claro. Y bueno, está a la vista. Quienes vivimos en esta parte del mundo, en la periferia, sabemos perfectamente, mira, que el mercado no es...
Si tenemos en la televisión pública de nuestro país, del Estado, a un personaje que enseña cómo especular con la bicicleta financiera, vendiendo dólares para poner esa plata a plazo fijo y después comprar dólares de nuevo cuando estén más baratos, es una cosa obscena, ¿no? A mí se me antoja que puede ser similar a si en Alemania a alguien se le ocurriera reivindicar el nazismo, ¿no? Después, lo que hemos vivido nosotros acá, yo pensaba, esto no será una incitación al delito, a un delito económico, pero parece ser que está todo permitido en este país y en muchos lugares también, ¿no?
Y probablemente después diga, como alguna frase célebre, yo lo difundí, pero no lo promocioné.
Sí, claro.
hablando de estafas de carácter masivo y
¿Y de quién las promueve, no? ¿Y de quién las promueve? Porque no es lo mismo que vos te pongas a decir en tu Facebook, che, compren esta criptomoneda porque se va para arriba, a que lo haga el presidente de la nación, ¿no?
No, obviamente que fue una chance de pensar. Creo que nadie creyó y que la frase es autocondenatoria, porque que lo diga alguien que además hace gala de su influencia dentro de las redes, de los nuevos medios, otro tema que también abordó, digamos, para tener ese parámetro, el poder de las redes o los medios no convencionales, hoy ya más convencionales que nunca, digamos, porque son los medios de difusión de esta nueva derecha que también utilizó las redes en su momento y los algoritmos de los discursos de odio para promocionar ese mensaje, ¿no? Porque hay que decirlo, hay mensajes casi calcados. Cuando Donald Trump habla de que después de meter los aranceles están llegando un montón de dirigentes de países a besarle el trasero, para decirlo de una manera medianamente elegante, es prácticamente el mismo discurso de ese mismo público. Tal vez se rasgaría las vestiduras si quien dice esa frase fuera alguien que esté en las antípodas. Claro. Pero bueno, hay una seducción, no sé cómo llamarle, con este tipo de dirigentes que se les perdona todo, digamos, utilizar ese tipo de lenguaje.
No solo que se les perdona, sino que además se les felicita, digamos, que digan ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, a nadie se le mueve un pelo, como sería en el caso contrario, sería un escándalo y estarían pidiendo un poco menos que juicio político, por solamente la verborragia inquisidora o agresiva que se tiene con el que, simplemente con el que piensa diferente. O sea, el que piensa diferente va desde Mandrilandia a saber qué otra
propicia. Quedó pendiente cuando hablábamos de, cuando hablabas, yo escuchaba, del tema de Trump con Putin y Zelensky. Claro, ahí lo que salta a la luz es que la idea de Trump para gestionar, digamos, la paz es que él se puede hacer cargo de toda la zona donde hay tierras raras como el litio y tantas otras materias primas que sirven para la tecnología, ¿no? Que se repartirán entre él y Putin, me imagino yo, porque Zelensky se me antoja una especie de Milei ucraniano, no sé cómo lo ves vos.
Zelensky surgió como un comediante outsider que llegó a la presidencia ucraniana y yo creo que le convidaron parte de un mundo maravilloso que iba a llegar y que finalmente le trajo aparejado un montón de consecuencias, ¿no? Después de, hay que remontarse a la Revolución Naranja, lo que fue el Euromaidán, las protestas que se hicieron para que Ucrania se integrara primero a la Unión Europea y después coquetearon con sumarlo a la OTAN. Una de las cuestiones que según Trump, según ha trascendido, Trump estaría, digamos, ya desechándolo como parte del acuerdo de que Kiev no acceda a ser parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte, con lo cual uno se pregunta, ¿y cuál fue el resultado que obtuvo después de toda esta guerra que lleva más de 3 años? Hay que ser cautos, siempre soy cauto, hay que ver cómo termina finalmente, porque por ahora son trascendidos y puede que sean ciertos o que después se termine derivando en otra cosa. Pero lo que está claro es que Trump, con esa mezcla de pragmatismo a lo bestia y diplomacia de, yo alguna vez escribí una nota para Perfil que le puse la diplomacia de Donald Corleone, porque cuando habló de establecer un resort o una suerte de gran nueva Riviera en Gaza, dijo, pero es que le estamos ofreciendo a los palestinos para que se vayan a vivir a Jordania o a Egipto unas casas que van a ser maravillosas, lugares tranquilos, donde no van a ser bombardeados, y es una oferta que no van a poder rechazar. Bueno, cuando dijo lo de la oferta que no van a poder rechazar, me hizo acordar a Don Corleone cuando le recomendaba a sus acólitos esa política. Bueno, y un poco eso lo aplica también en Ucrania. Es cierto que quedó descolocado después de la partida de Joe Biden y de los demócratas del poder, y con Trump tratando de hacer caja y reducir gastos y nunca siendo muy proclive a las intervenciones exteriores, por lo menos tan abiertas. Bueno, habló eso de dejar de mandarle fondos a Ucrania para sostenerse en la guerra, y después, cuando lo citó, cuando apareció
eso fue
junto
patético,
con él en la Casa Blanca, y lo dejó prácticamente en ridículo. Es decir, esa actitud que descolocó, y en Europa no cayó nada bien, porque también era una suerte de un cambio de posición de 180 grados con respecto a sus aliados del otro lado del Atlántico. Bueno, a Trump le importa poco también en ese sentido, siempre y cuando él obtenga el beneficio o el reto de después de mostrar, miren, me quedé con las tierras raras, o ahora vamos a tener este acceso dentro del territorio ucraniano. Pero además lo dice sin ningún tipo de empacho y sin disfrazarlo. Vamos a ir por estas tierras, vamos, así como dice, vamos a hacer el resort en Gaza. Y lo grave sería acostumbrarse a ese tipo de democracia
ese es el tema, ¿no? Que se está naturalizando todo este tipo de locuras que promueven estos gobernantes como Trump, Milei y bueno, y muchos otros por ahí desparramados en el mundo. Estamos charlando con Marcelo Taborda y se nos ha ido la primera hora de esta emisión de Sosteniendo Utopía, y eso que ni siquiera te llevé a hablar de Chile, de Ecuador, de Brasil, de nuestra América Latina que tanto dolor nos genera y tanto amor le tenemos, ¿no? Pero bueno, Marcelo, yo te quiero agradecer esta charla y te voy a despedir. No sé si lo tenés a Miguel Sarabia. Vos sos muy joven, tal vez no lo hayas escuchado nunca, pero bueno, en la década del 60 tardío, 70, un músico salteño que tuvo una forma muy particular de hacer música de raíz folclórica con acordes bossanovísticos, jazzísticos, una voz muy suave, muy intimista, pero con un exquisito gusto. Así que con Serenata para la Tierra de Uno, qué mejor que esto, ¿no? De María Elena Walsh, te voy a liberar con Miguel Sarabia en esta charla que has tenido con nosotros, con Sostenido Utopías, y como siempre agradeciéndote toda esta información que podés darnos desde un lugar privilegiado, cuál es tu profesión, atenta a todo lo que pasa en el mundo y además muy fundamentada y muy seria y bueno, y muy concisa. Gracias, Marcelo.
Te voy a despedir, muchas gracias además por esta forma de despedir, pero te voy a decir una cosita que te va a tocar a vos también por alguien en común, amigo, amiga en común. Mi primer programa en Radio Nacional Córdoba, allá por fines de los 80, se llamaba, lo hacíamos con una conocida por vos, Mónica Manrique, sí, y con Blanca Córdoba, y tenía como columna, se llamaba Por Todo y a Pesar de Todo, y la columna era precisamente La Serenata para la Tierra de Uno.
Qué lindo, bueno. Se lo dedicamos entonces, si es que está escuchando, a Mónica Manrique también, que siempre está atenta a lo que hacemos por acá. Gracias, Marcelito, y bueno, será hasta la próxima convocatoria, o cuando vos quieras sumarte, ya sabes que no tenés más que mandar un mensaje, levantar la mano y decir aquí estoy.
Trataremos la próxima de estar, prometo, de estar en vivo y in situ.
Pero un abrazo, será un placer, hasta pronto.
Si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón, por tus antiguas rebeldías y por la paz de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarras, para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en thank you.
de la gran María Elena Walsh, serenata para la tierra de uno, la voz y la guitarra de Miguel Sarabia.
En San Marcos Sierras se realiza una nueva fiesta aperitiva. Sí, se viene el segundo encuentro de aperitivos y afines. Del 8 al 11 de mayo podés inscribirte en apresturaperitivos@gmail.com. Talleres con especialistas para seguir probando sabores y saberes. Aperitivos herbales calientes, tapas y picada con lo que el monte y la chacra ofrecen. Y ceremonias de infusiones sin alcohol para saber más y más sobre las plantas medicinales. Además, este año la apuesta es disfrutar a pleno de la feria. El viernes 9 de mayo, la feria estará armada en el Polideportivo Municipal para recorrer puestos, probar tragos, tapas, charlar con los productores y escuchar música. El sábado 10, la feria se va a la Plaza del Pueblo con exposición y venta. San Marcos Sierras es tierra de hierbas, es tierra de aperitivos. Del 8 al 11 de mayo, segundo encuentro provincial de aperitivos y afines. Inscribirse en apresturaperitivos@gmail.com.
En el final de esta primera hora de esta emisión del jueves 24 de abril de Sosteniendo Utopías, traemos canciones de cuna. Y gracias a nuestra amiga Amanda Bulduquencaro, que nos proveyó de mucha información que lamentablemente no podemos reproducirla toda, pero sí alguna gran parte. Entre ellas, estas tres canciones de cuna armenias.
Oh,
Tres canciones de cuna armenia han sido el tributo de Sosteniendo Utopías a esa comunidad y a la memoria. Las emisoras que retransmiten en vivo este programa son Radio Comunitaria Barriletes desde Paraná, Entre Ríos, por 89,3 MHz y por internet. Radio CIEC del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, desde Córdoba Capital por 93,9 MHz y por internet. Y desde Jocolí, Mendoza, la Radio Tierra Campesina por sus 89,1 MHz y por internet. Otras emisoras que acompañan a Sosteniendo Utopías son FM del Pueblo de Azul, Buenos Aires, por 104,1 MHz, los sábados a las 20. Radio Nota de Arias, Córdoba, por 88,9 MHz, los domingos a las 20. Club de Radio desde Buenos Aires, por internet, los sábados a las 19. Radio de Cultura desde La Plata, por internet, los viernes a las 22. Desde Álvarez, Santa Fe, la FM Álvarez en 93,5 MHz los lunes a las 13. Radio La Lechuza desde Pocito San Juan, la primera radio comunitaria de esa provincia, por 88,1 MHz los martes a las 14.